En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Como siempre os digo, bienvenidos a vuestra cita informativa con nosotros aquí en Queremos Saber. Y en un momento donde poco a poco vamos ya acercándonos al viernes, donde tendrá lugar el pleno de la Diputación Provincial de Huelva. Por eso queremos acercarnos también a esas iniciativas, encuentros y a esas consejerías que tienen ese sello naranja para conocer de primera mano esa labor que desarrollan en Andalucía y, por supuesto, pues a nosotros, a los onubenses, también nos influye muchísimo. Así que es un placer nuevamente tener con nosotros a María Ponce. Muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Una cita nuevamente contigo como coordinadora de Ciudadanos en Huelva, pero también, no nos olvidemos, diputada provincial y senadora por designación autonómica. Y contigo, pues es, la verdad, pues bueno, un placer hacer ese repaso, porque sabemos que siempre estáis de un lado para otro y trasladando, además, bueno, pues otra manera de hacer política. En esta ocasión tenemos que repasar un poco, si te parece, también, bueno, pues esa cita, esa promoción en Fitur, en Madrid, de nuestra provincia onubense. Cuéntanos un poco, bueno, ¿cómo se desarrolló
esa cita? Ha sido una jornada diferente porque ha sido semipresencial, pero la verdad es que yo creo que ha sido pues un paso valiente en este caso, pues el empezar, ¿no?, a poner otra vez en marcha pues este turismo de congresos, estos eventos que además también dan mucho empleo, también crean riqueza a las ciudades. Y bueno, y demostrar que ya tenemos controlada un poco pues las medidas de seguridad, todo esto que al principio costaba tanto poner en marcha. Y bueno, se ha demostrado, había sobre todo para poder acceder al recinto necesitabas presentar una PCR o una prueba de antígenos que fuera negativa, por lo cual estaba totalmente controlado. Además, el acceso, por supuesto, con todo su aforo limitado, estaba a un 33% de capacidad, mascarillas, geles desinfectantes, hidroalcohólicos. La verdad es que estuvo muy bien. Luego aquí en Huelva, por ejemplo, pues se hizo también de forma semipresencial, pero lo que se presentaba en Fitur, había unas pantallas puestas en el Foro Iberoamericano que se estaba viendo constantemente, y luego también hubo presentaciones pues aquí directamente en Huelva. Yo creo que es una ocasión imprescindible para poder poner en marcha de nuevo, ¿no?, reactivar el turismo que crea y que genera tanto empleo y tanta riqueza en Huelva, y que es uno de los motores imprescindibles que tiene que funcionar para que nuestros jóvenes y nuestras empresas funcionen y que haya trabajo en la provincia para tantas personas que dependen de este sector.
Bueno, es un requisito imprescindible. Mucho trabajo el que se está desarrollando también en Andalucía desde la puesta en marcha de ese plan integral de regeneración del turismo. Y bueno, y como senadora sí que es verdad que me gustaría, bueno, pues repasar también que has pedido al gobierno ya que empiece a tomar nota, a trabajar para reactivar precisamente ese turismo. No nos olvidemos que en Andalucía
lo hemos presentado tanto en el Senado Congreso como también es una de las mociones precisamente que llevamos a la Diputación de Huelva esta semana, que mañana hay pleno y por fin pues la primera vez que lo hacemos ya de forma presencial después de tantas que llevamos telemáticas, ¿no? Que es una señal más de que poquito a poco pues vamos avanzando, vamos saliendo de esta pandemia y vamos intentando recuperar de alguna forma esa normalidad de antes. Nosotros hemos presentado efectivamente desde Ciudadanos un plan integral pues de reactivación del sector turístico, porque entendemos que es un sector esencial, es una de las partes que reclamamos, exigimos que se reconozca como sector esencial el turismo, porque es básico para nuestra economía. Y luego hay una serie de medidas, como por ejemplo pues que se reduzca el IVA turístico al 4% al menos durante el tiempo que dura esta pandemia, que las empresas y las personas que reinician su actividad, que tuvieron que cerrar, que fueron muchas las empresas que tuvieron que cerrar durante la pandemia, pues que tengan también una ayuda y una cuota fija de 60 euros al mes solo para los autónomos que reinician su actividad del sector, que para las nuevas contrataciones que ahora, claro, ahora son reticentes un poco a contratar porque dicen, bueno, vamos a ver cómo llega la temporada, el número de reservas, que afortunadamente tengo que decir que las perspectivas son buenas, que estamos esperando del margen aproximado de unos 9 millones de turistas en Andalucía, que la Junta de Andalucía está poniendo todos los medios que tiene en la mano y que lo que estamos intentando, pues que todo eso también, pues que se haga a nivel nacional, porque claro, la llamada que tiene que hacer España es importante para que Andalucía y Huelva también pueda captar ese turismo, ¿no? Y luego también, pues lo que te decía, pues que esas nuevas contrataciones, para fomentar nuevas contrataciones y que baje un poquito el paro también, pues que haya una exención de cuotas de la Seguridad Social al menos hasta septiembre de 2021 para estas nuevas contrataciones. Y todo esto tiene que venir enmarcado pues en un plan de movilidad que se haga a nivel nacional, de forma que tú puedas tener un pasaporte COVID, que todo aquel que ya se ha vacunado y que tiene las dos pautas completas de la vacuna, o en este caso si es una vacuna solo, pues que ya la tiene puesta, o incluso que haya pasado ya el COVID y que por lo tanto esté inmunizado, pues que con un simple pasaporte, algo que ya en Andalucía se hace, porque en Andalucía se ha puesto ahora en marcha un certificado digital, que además es gratuito, que tú te descargas que te descargas de forma gratuita, lo llevas en el móvil y te sirve para poder movilizarte, moverte, y bueno, es como si llevas tu test de antígeno recién hecho, ¿no? O sea, tienes todas las garantías. Lo que estamos intentando es que efectivamente un sector como este se ponga en marcha, que cree empleo, que España no puede permitirse, y Andalucía y Huelva menos todavía, esperar ni un día más. Y que yo hace poco lo hablaba con una amiga y digo, jolín, es que parece que a Sánchez lo único que le preocupa de la temporada de verano es que el Palacio de las Marismillas esté listo para cuando venga a veranear a Doñana. O sea, le da igual que las empresas tengan que reabrir, le da igual que los trabajadores no tengan dónde incorporarse. Y de hecho, esto es más sangrante, Menchu, porque ayer conocimos una noticia que es que la Unión Europea, nosotros estuvimos preguntando, un europarlamentario nuestro, y nos constató que efectivamente la preocupación que tenía Ciudadanos, que es por lo que presenta este plan, ¿no? Pues efectivamente, España no ha presentado a Europa ningún plan de recuperación para el sector turístico en concreto. O sea, cuando otros países como Italia, como Grecia, como Portugal, ya lo están haciendo. Después decimos, es que vienen a Portugal, no vienen a Huelva. Hombre, es que tenemos las administraciones también que poner de nuestra parte. ¿La Junta de Andalucía lo está haciendo? Pues sí, pues ya ha puesto 180 millones de euros y España ha puesto cero. Pero es que toda la responsabilidad no puede recaer en las comunidades autónomas. Tenemos que empujar entre todos, remar en el mismo sentido. Y sobre todo eso, empezar a crear empleo, riqueza, y que volvamos a abrir nuestros hoteles con seguridad y atraer el turismo, que es lo que crea al final pues el empleo y la riqueza que necesitamos en este momento.
Sí, porque Huelva siempre decimos, ¿no? Es sol, playas, pero también interior.
Bueno, hay mucha sierra, exacto. Yo creo que nosotros tenemos la gran suerte, por lo menos yo así lo pienso, en nuestra provincia, de tener pues la provincia más bonita y más completa que hay en toda España, ¿no? Yo siempre he dicho, es que a nosotros nos cierra la frontera y tenemos industria, tenemos mina, tenemos agricultura, tenemos pesca, tenemos naturaleza, tenemos sierra, tenemos playa, tenemos parques naturales impresionantes, tenemos caza, es que tenemos ganadería, tenemos todo. Uh-huh. Es que Huelva tenemos todo y hay que aprovechar los recursos.
Y banderas azules, que no nos olvidemos.
Hoy se han dado precisamente en Málaga.
Ha ido aumentando, ¿verdad?
Sí,
también
sí.
Ha ido aumentando.
Mira, hoy ha sido precisamente la entrega. Hoy ha sido la entrega de banderas en Málaga. En Huelva, desde que nosotros entramos en la Junta de Andalucía, hemos pasado de tener 6 banderas a tener 16 banderas, o sea que ha sido un récord absoluto. Jamás en la historia de Huelva, de nuestra provincia, habíamos conseguido 16 banderas. Y esto no es solo mérito de la Junta de Andalucía, porque es cierto que la Junta de Andalucía ha apoyado mucho, pero es mérito también de la colaboración entre administraciones, porque aquí los ayuntamientos también se han implicado mucho. Y bueno, y es una forma de demostrar que Huelva tiene mucha calidad en sus playas, que es atracción para el turismo, para el deporte también, que hay mucho deporte que se practica en nuestras playas, y bueno, incentivar un poquito pues que la gente venga, ¿no? Y que venga a conocer nuestras playas, que yo creo que son de las más maravillosas que hay aquí en España.
Importantísimo para esa recuperación económica que queremos todos, que venga cuanto antes. Y hablando de que también es cultura, sí que ese ejemplo de colaboración institucional la tenemos, nada, hace unos días que también tuvimos la visita de Juan Marín en esa nueva reapertura del Gran Teatro tras la rehabilitación intensa, casi
impresionante,
completa,
impresionante.
Que se ha realizado.
Sí, yo creo que esto era una deuda que tenían las administraciones todas, ¿no? Con Huelva, el que el Gran Teatro, que yo creo que es algo histórico culturalmente y que tantos recuerdos trae, ¿no? Quien no ha estado en el Gran Teatro en algún momento puntual, viendo alguna obra, viendo algún espectáculo, y es algo que no solo atrae el turismo, sino que nos deja participar a los onubenses de la cultura y de la vida de la ciudad, y que bueno, que la ciudad siga viva, ¿no? Efectivamente, lo que tú dices, había una colaboración, además con muchísima lealtad, que lo tengo que decir también, tanto desde el Ayuntamiento de Huelva como desde la Junta de Andalucía. Han ido de la mano en todo, ha habido muy buena colaboración. También hemos tenido la suerte de que las empresas que licitaron los concursos, pues han funcionado muy bien, y todos los tiempos que nos habíamos marcado, tanto desde la Junta de Andalucía como desde el Ayuntamiento, se han podido cumplir. Y bueno, y también hay que decir que esta inversión que ha hecho la Junta de Andalucía ha sido gracias a ese reconocimiento de Huelva como dentro del plan de las grandes ciudades turísticas, que Huelva fue la primera que firmó el plan de grandes ciudades turísticas en Andalucía. Justo cuando entramos en Ciudadanos lo pusimos en marcha y la primera ciudad fue Huelva. Así que, bueno, mi enhorabuena también, por supuesto, al equipo de gobierno del Ayuntamiento, mi enhorabuena también a nuestra delegada de turismo, a María Ángeles Muriel, de Ciudadanos, que es una persona que la verdad es que se está recorriendo toda la provincia y está poniendo todo su cariño y su empeño en que esto siga adelante, y por supuesto a Juan Marín, que es el que lidera esa consejería.
Bueno, Juan Marín, que siempre lo solemos nombrar, y al igual que el resto de concejalías, haciendo ese repaso de ese sello naranja. Pero antes de dejar a Juan Marín a más apartados, sí es verdad que me gustaría también hablar de Ciudadanos, como desde que llegó a la Junta de Andalucía ha seguido poniendo en marcha esas políticas de regenerar lo que viene siendo la administración. Exacto. Desterrar la corrupción, y prueba de ello, bueno, pues es lo que se está poniendo en marcha para ello, ¿verdad?
Bueno, pues sí, ahora esta semana, posiblemente la semana que viene, perdón, se salga ya esa ley adelante, esa ley antifraude que tanto necesitamos en España y en Andalucía concretamente. Nosotros, una de las justificaciones, una de las causas por la que nacimos, ¿no?, por la que Ciudadanos nació, fue precisamente para acabar con la corrupción. O sea, es que es una de nuestras banderas ideológicas. Y nosotros, cada vez que hemos llegado a una administración, cada vez que hemos tenido que negociar algo, siempre ha sido luchar contra la corrupción, que haya más transparencia, que los políticos que meten la mano paguen, que los partidos se hagan cargo, si los políticos no lo hacen, de devolver ese dinero que han robado los políticos. Es que eso es básico. O sea, yo recuerdo algo que además es que yo no salía de mi asombro. Yo, en una campaña electoral, hace muy poquito, porque yo llevo muy poco tiempo en política, me encontré con una señora y me decía la señora: si yo entiendo que roben, pero que no roben tanto. Y claro, yo me quedaba como diciendo, pero qué mentalidad.
Lo normalizamos.
Nos han hecho, claro, o sea, ¿de qué forma podemos normalizar la corrupción? ¿Cuántos años nos llevaba el Partido Socialista metiendo la mano en las arcas públicas para que una señora de setenta y tantos años me diga que es normal que se robe? O sea, que es normal. No es normal que los políticos roben, no lo podemos normalizar. No es normal que el dinero de los cursos de parados fuera a acabar a prostíbulos o a cocaína. No es normal. O sea, eso tenemos que dejar de normalizarlo. O sea, al que meta la mano y saque, no te digo ya millones, un euro que no sea suyo, o que lo malverse, o que no lo utilice como lo tiene. Oye, pues a esa persona habrá que pedirle responsabilidades, porque yo lo digo, yo le decía: señora, si usted tiene una chica en casa o alguien que le está ayudando en casa y usted ve que le roba, al día siguiente la llama otra vez para que le limpie. Hombre, no, pues esto es lo mismo. O sea, si usted tiene una persona en política, un presidente, que hay dos expresidentes de la Junta de Andalucía del Partido Socialista, que han sido condenados por malversación, por corrupción, que se han sentado en el banquillo gracias a Ciudadanos, porque llegó Ciudadanos y les exigió al Partido Socialista pues que para poder seguir gobernando tenían que someterse exactamente a eso, a un juicio. Hombre, señora, pues usted no vuelva a votarlo. O sea, me refiero, es tan simple como: yo no quiero que ni un euro de los que yo pago de mis impuestos, con tantísimo trabajo y con tantísimo esfuerzo, vayan destinados a algo que no sea crear empleo, crear riqueza, atender en sanidad a las personas que lo necesiten, atender en dependencia a las personas que lo necesiten. Y ese es el gran problema que había en Andalucía, el grandísimo problema. Y todo esto, pues gracias a que hemos entrado en la Junta de Andalucía y estamos ya gobernando, pues se va a erradicar. De hecho, no hay ni un solo caso de corrupción desde que nosotros hemos llegado a la Junta de Andalucía. No hay ni un solo caso de corrupción que implique a un alto cargo de la Junta de Andalucía. Hay casos pendientes todavía con la justicia de personas del Partido Socialista que estuvieron gobernando, pero no hay ni un solo caso de corrupción en la Junta de Andalucía
una
actualmente.
Una gestión transparente y con la que se quiere dar ejemplo de que hay
Exacto.
otra manera.
Y de hecho se creó una consejería exclusiva que lleva un área de transparencia precisamente para esto. O sea, esta es una de las principales causas por las que Ciudadanos está aquí. Y mientras que Ciudadanos esté en la Junta de Andalucía o mientras que Ciudadanos esté en alguna institución, te puedo garantizar que vamos a estar muy, muy, muy pendientes y observando cada euro que entra, cada euro que sale y que sobre todo vaya destinado a donde tiene que ir.
También en el Senado, como portavoz de la Comisión de Educación y Formación Profesional, queríamos también, bueno, pues detenernos en otra consejería. En esta ocasión hablamos de la de Educación, de Javier Imbroda, sí. que, bueno, pues una demanda histórica del profesorado que también ya ha visto la luz con esta nueva ley de autoridad del profesorado.
Sí, sí, sí. La verdad es que yo digo, estamos batiendo muchos récords.
Sí, sí, sí.
Es verdad que se están haciendo muchas cosas. Yo en esto estoy muy contenta porque dice, bueno, por fin, ¿no? Dos añitos y llevamos, la verdad, es que una racha de reto histórico y de
Todo
aprobar cosas que son
¿no?
deudas históricas que la verdad es que es impresionante.
¿Qué supondrá esta
Mira,
nueva
pues
ley?
Hace muy poquito conocíamos algunas noticias, ¿no? Por ejemplo, la del Instituto Saltes en Punta Umbría, en la que hubo una profesora que fue agredida. Pues esta ley va a suponer que a partir de ahora todos los profesores y los maestros, pues que sean considerados autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que van a tener presunción de veracidad en un juicio, por ejemplo, cuando lleguen ante, por ejemplo, pues lo que pueda decir en este caso la persona a la que se le imputa la agresión, ¿vale? Va a suponer precisamente pues que todas esas herramientas jurídicas que tienen, hombre, te iba a decir a lo mejor por nuestra policía, nuestra Guardia Civil, incluso los médicos también, ¿no? Que se han dotado también como un poco de, pues que tengan garantizados sus derechos y que se les considere autoridad a la hora de ir a un juicio y decir, miren, me han agredido de esta forma o de la otra, y que incluso las penas o las sanciones que se imponen pues sean diferentes a si agredes a una persona, pues que no sea considerada autoridad. Porque hay que recordar que dentro de un aula, un profesor con 20, con 25 alumnos, pues es una autoridad también, y tienes que reconocerlo como tal. Y sobre todo, lo que tenemos que empezar a fomentar desde casa sobre todo, porque nosotros podemos poner las administraciones las herramientas jurídicas que quiera, pero en casa tenemos que empezar a inculcar ese respeto a los mayores, que parece que se está perdiendo, ese respeto a los profesores, ese respeto a las figuras que realmente suponen autoridad, a la policía, a la Guardia Civil, a todos en general. Bueno, el respeto a todas las personas, pero concretamente que no se pierda nunca ese respeto a los profesores que tanto bien hacen y que tan necesarios son.
Bueno, sobre todo para una mejor convivencia
Exacto.
en esta sociedad, ¿no? Nos olvidemos que es verdad que antes se ha ido diluyendo, ¿verdad? Su papel.
Se ha ido diluyendo.
Con
yo
los
muchas
años,
veces, yo a lo mejor, yo escucho alguna vez. Estás escuchando a lo mejor en la calle tal y me ha dicho el profesor no sé qué, ah, pues tú le dices al profesor, oye, no, o sea, a mí me viene mi hija y me dice, me ha dicho mi profesor que no sé qué, digo, algo habrás hecho, aunque yo piense que no es cierto, o sea, aunque yo pueda incluso pensar, jolín, pues ha pasado el profesor, pero es que eso yo nunca se lo voy a decir a mi hija, o sea, tú tienes que inculcarle a tus hijos también que tienen que respetar a esa figura, ya está, o sea, es así, tan claro.
Bueno,
como
pues
eso.
Veremos lo que influye, ¿verdad?, esta
sí,
nueva
sí,
ley
sí.
con el paso del tiempo. Sí, es verdad que queríamos detenernos también en otra consejería en esta ocasión, hablamos de empleo, formación y trabajo autónomo, porque bueno, al final una ayuda de carácter social que va a beneficiar a 80 familias feriantes onubenses
sí. Sí, sí,
que tanto
sí.
lo necesitaban, ¿no? Porque ellos también lo han pasado realmente mal estos meses sin trabajar y sin ninguna prestación.
Bueno, pues nosotros en Ciudadanos la verdad es que estamos volcados con este sector porque nos pidieron ayuda de forma ya pues muy dramática, ¿no? Estaban en una situación muy, muy, muy difícil. Llamaban a la puerta de muchas administraciones, nadie les atendía porque, claro, es un sector que tampoco es tan numeroso, son muchos, pero claro, hay sectores que son más numerosos que ellos, ¿no? Y se veían como desatendidos y se veían como abandonados, es la palabra, se veían abandonados. Entonces, bueno, gracias a Ciudadanos empezamos a tener contactos con ellos hace bastantes meses ya. Hemos llevado mociones a diputaciones, a ayuntamientos, llamamos también moción al Parlamento de Andalucía y pues ahora desde la Junta de Andalucía hemos puesto en marcha una línea de ayudas que van a ser 2.400 euros por beneficiario en un pago único, porque sabemos que es insuficiente cualquier ayuda que llegue, porque cuando los sectores y las personas son vulnerables y están necesitadas, tú dices, bueno, 2.400 euros, pero es que, claro, tenemos que repartir mucho, pero es importante, por lo menos eso, el tener la ayuda. ¿Qué necesitamos? Pues que se impliquen todas las administraciones, o sea, que desde el gobierno de España también se impliquen a ayudar a este sector, a este y a tantos otros que hay, pero a este en concreto, porque claro, ¿qué les ha pasado? ellos empiezan a preparar las temporadas, empiezan a pagar los seguros de responsabilidad civil, empiezan a poner sus atracciones un poco pues a pasar las inspecciones, porque tienen que presentar muchísimos papeles a la hora de poder montar. Y justo lo empiezan a preparar y llega la pandemia en marzo y los pillan con todo pagado, pero sin tener recursos para poder seguir subsistiendo. Y además hay un dato muy concreto, y es que el sector de los feriantes, prácticamente toda la familia vive del mismo sector. O sea, cuando una persona es feriante, viven el marido, la mujer, los hijos, probablemente el cuñado, los primos. Es un sector que es cierto que es muy familiar, es del ámbito familiar. Entonces, al final no es una persona la que está dejando de percibir ingresos, es que es la familia al completo. Y esto es lo que no se puede permitir. O sea, esto es lo que tenemos que intentar impulsar. Lo estamos haciendo desde los ayuntamientos también, en los que está Ciudadanos, les estamos echando una mano para que puedan montar también parques. En Sevilla también les hemos ayudado para que pusieran un parque de atracciones pequeñito, con todas las distancias de seguridad y todas las medidas.
Aunque sea pero itinerante, ¿verdad?
Aunque sea itinerante, pero es necesario que tengan también unas
pero
pequeñas
sí,
ayudas.
Tienen el derecho también a vivir. En esta ocasión, bueno, pues propuestas también que desde Ciudadanos se van poniendo sobre la mesa para buscar soluciones.
Exacto.
Y bueno, y hablando también de otro de los sectores, que en esta ocasión, bueno, pues también hay una preocupación desde la formación naranja de que, bueno, de alguna manera están desprotegidos ante la competencia desleal. Queremos acercarnos nuevamente a ese sector agrícola y agroalimentario de la provincia onubense, que él sí que cumple con todas las medidas y condiciones, ¿no?, sanitarias, pero
exacto,
otros países no.
Bueno, yo tengo que decir que la agricultura de Huelva pasa por muchísimas inspecciones, que cumplen todos los requisitos, que los trabajadores en el campo están totalmente cubiertos por garantías, por inspecciones, que hay muchas, y que los empresarios son los primeros que están volcados en que realmente estén bien atendidos y que esté todo perfecto. Nos hemos reunido, en este caso nos hemos reunido con los citricultores, pero también lo hacemos constantemente con el sector de los frutos rojos, y ocurre exactamente lo mismo. Porque se da la situación de que Europa tiene unos productos considerados como no saludables, ¿vale?, que no se pueden utilizar cuando se cultivan, por ejemplo, naranjas, ¿no?, en este caso con el tema de los cítricos. Bueno, pues cuando tú cultivas la naranja hay determinados productos que no te dejan utilizar pesticidas, que son ilegales en Europa. ¿Qué pasa? Que estos pesticidas que son ilegales en Europa, porque se consideran que no son saludables, no son ilegales en Egipto, no son ilegales en Marruecos. Entonces, ¿qué están reclamando? Vamos a ver, si estos pesticidas son ilegales porque no son saludables, nosotros no los utilizaremos, pero no dejen ustedes que terceros países los utilicen y que esa fruta llegue al mercado. Porque hace muy poquito conocimos la noticia de que los Países Bajos, por ejemplo, lanzaba una alerta sanitaria porque hubo naranjas que venían de Marruecos que tenían altos índices de pesticidas, pero además pesticidas ilegales, de los que no están autorizados en la Unión Europea.
Ni regulados.
Y esto no es la primera vez que pasa. O sea, un mes antes Alemania lanzaba otra alerta sanitaria de que las judías verdes también venían con altos índices de pesticidas ilegales. Pero es que además, pocos días antes se habíamos conocido los datos y resulta que Egipto es el segundo país que más alerta sanitaria crea de productos que introduce en la Unión Europea y que tienen altos índices de pesticidas y de fitosanitarios que son ilegales porque no son saludables. Entonces, ¿el llamamiento cuál es? Hombre, no vamos a decir que toda la fruta que viene de fuera no cumpla con los requisitos, pero sí es cierto que la garantía absoluta de que el producto cumple con todas las medidas, todas las inspecciones y todo, la tenemos consumiendo el producto de la tierra y consumiendo el producto de Andalucía, y en este caso, pues consumiendo el producto de Huelva, porque cumple con todos los requisitos, porque pasan muchísimas inspecciones, y lo que estamos reclamando es lo mismo que reclaman ellos, pues que haya un control más exhaustivo en la frontera, porque es cierto que las fronteras deberían controlarse más. Luego hay otro dato, y es que ellos tienen que pasar, normalmente los países terceros tienen que pasar unas cuarentenas, o sea, eso dejan la fruta en una cámara frigorífica, pues X días, ¿vale?, para evitar que las plagas se introduzcan en la Unión Europea. Plagas, además, que después nosotros no podemos combatir porque los productos con los que se combaten son ilegales, efectivamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Que haya más control de la frontera, que la Unión Europea haga muchas más inspecciones y que no permita a la Unión Europea que la fruta o la verdura que viene de terceros países utilicen para paliar las plagas o para que crezca, pues productos fitosanitarios o insecticidas que no sean válidos en Europa, y porque si, entendemos que si la Unión Europea prohíbe es porque no son sanos, no son saludables. Bueno,
además pues, de poner en riesgo la salud, ¿verdad?, de los consumidores.
Si no son sanos y saludables y ponen en riesgo la salud, pues no permitan ustedes tampoco que entre naranja de Egipto o de Marruecos que no cumpla con los requisitos que estamos pidiendo en la Unión Europea que se cumplan a nuestros propios agricultores.
Uh-huh. Nos vamos quedando sin tiempo y sí es verdad que por lo menos ya conocemos una de esas mociones que mañana se presentará de la mano de Ciudadanos en la Diputación Provincial de Huelva, pero hay más, ¿verdad?
Sí, pues mira, hemos presentado, cada grupo tenemos un cupo, en este caso de dos mociones, y la otra moción pues va muy de la mano lo que te decía antes, recuperación del sector económico y ayuda a los empresarios, sobre todo a los que comienzan con la actividad. Hemos propuesto que se creen viveros de empresas, que son espacios en los que hay pues pequeñas oficinas, hay salas de reuniones, hay muchas veces que hay asesorías, consultoras, para que las personas, o los autónomos en este caso, o los pequeños emprendedores que comienzan con su actividad, puedan encontrar allí pues eso, pues un despacho, una oficina con internet, con teléfono, con un asesor cerca, con coste mucho más reducido que si emprende una actividad y tiene que alquilar un local, poner internet, poner teléfono. Es una forma de ayudar a las empresas que se ha demostrado que entre el 70 y el 90% de empresas que comienzan en un vivero, cuando terminan de estar en el vivero, que suele ser aproximadamente a los 2-3 años como máximo, continúan su actividad. O sea, hay muchas empresas que fracasan en los primeros años. Esto lo sabemos todos, porque no terminan de despegar. Bueno, pues las que están en vivero, entre el 70 y el 90%, se mantienen. Así que lo que queremos, pues simplemente implicar tanto a la Junta de Andalucía, por supuesto, como a la Diputación de Huelva y a nuestros ayuntamientos para que se creen esos viveros, se les dé formación a las personas y podamos impulsar también pues la puesta en marcha de nuevos negocios que tanta falta hacen.
Sí que es verdad que el mes pasado, aún así, bueno, pues una de las mociones presentadas sí que fue respaldada, ¿verdad? Lo de incluir la tercera casilla de género en los documentos oficiales. Sí. En cambio, bueno, pues lo que viene siendo ese apoyo al sector vitivinícola se quedó resentida. ¿No encontrasteis ese apoyo general?
Pues no encontramos el apoyo y la verdad es que fue sorprendente porque te puedo decir que en Cádiz sí la aprobaron. O sea, el Partido Socialista apoya al sector del vino en Cádiz, pero no lo apoya en Huelva. Y eso es lo más doliente, ¿no? Porque dice, bueno, si ya no es solo que lleven el distinto discurso, es que afecta directamente a los sectores implicados y en este caso a Huelva, que todos sabemos pues que nuestro condado vive principalmente también del vino, no solo los agricultores, sino que atrae mucho turismo, fomenta la hostelería y es algo por lo que nosotros vamos a seguir luchando.
Pues nosotros también lucharemos para que vuelvas dentro de muy poquito nuevamente a repasar con nosotros
muchísimas
todos estos
gracias,
temas de actualidad
de
política.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, María. Un placer haber tenido con nosotros a María Ponce, coordinadora provincial de Ciudadanos en Huelva, aparte de senadora y, como habéis escuchado, también diputada provincial, defendiendo los intereses de todos los onubenses. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.